Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Está usted allí, nuestra compañía insustituible, de modo que es una muy buena tarde. Hoy tendremos poesía, reflexiones, personajes, iremos al cine y siempre música. De Erik Satie comenzamos escuchando Nocian por Angela Brownridge.
Thank you.
Angela Brownridge interpretó Nocian de Erik Satie. El 27 de diciembre de 1571 nació en Alemania el astrónomo y matemático Johannes Kepler, figura clave en la revolución científica. Trabajando con datos recogidos por Brahe sin ayuda de telescopio alguno, Kepler desarrolló tres leyes que describen el movimiento de los planetas en el cielo: la ley de la órbita, la de las áreas y la ley de los periodos. Siguiendo con la teoría de la música de las esferas de Pitágoras, en Harmonies Mundo, Kepler intenta explicar los movimientos planetarios con base en un modelo geométrico de proporciones entre diferentes poliedros. Relacionando estos con escalas musicales, propuso su teoría de que cada planeta produce un tono musical durante su movimiento de revolución alrededor del Sol y que la frecuencia del tono varía con la velocidad angular de los planetas. Para su gran decepción, la teoría no funcionó, aunque propuso que todos los planetas podrían tocar juntos en perfecta concordancia, y esto podría haber ocurrido quizás en el momento de la creación. De controvertida certeza, me parece una idea muy bella la música de las esferas celestes. Johannes Kepler, un clásico del pensamiento. La idea propuesta por Pitágoras de la música de las esferas sirvió de inspiración a otros científicos y también a poetas como Shakespeare y a diferentes compositores, entre ellos Johann Strauss. Svarenklange, música de las estrellas. Muy apta para un momento bailable. Orquesta de la Ópera de Viena con dirección de Josef Leo Gruber. 6 minutos y 50 segundos para danzar. Thank you. Escuchamos y bailamos con la Orquesta de la Ópera de Viena, conducida por Josef Leo Gruber. Música de las esferas, vals de Johann Strauss. ¿Le ponemos poesía a la tarde? Y estos versos también nos llevan en busca de una sonrisa. De Francisco de Quevedo y Villegas, al mosquito de la trompetilla. Ministril de las ronchas y picadas, mosquito postillón, mosca barbero, hecho me tienes el testuz arnero y desecha la cara a manotadas. Trompetilla que toca a bofetadas, que vienes con rejón contra mi cuero. Cupido pulga, chinche trompetero, que vuelas comezones amoladas. ¿Por qué me avisas si picarme quieres? Que pues que das dolor a los que cantas, de casta y condición de potra eres. Tú vuelas y tú picas y tú espantas, y aprendes del cuidado y las mujeres a malquistar el sueño con las mantas. ¿Quién no sabe de la molestia de un mosquito bramando en las orejas? Al mosquito de la trompetilla, Francisco de Quevedo y Villegas. Y a propósito, sabemos que con el calor los mosquitos aparecen y evitemos que se multipliquen. Sabemos que, por ejemplo, descacharrar es una muy buena idea. Vamos a escuchar ahora al padre Antonio Soler. Cantabile, primer movimiento del quinteto número 5 en re mayor. David Gerrada con el Chicago Baroque Ensemble. 7 minutos.
Thank you.
por David Schrader en clave y el ensamble barroco de Chicago, escuchamos Cantabile del quinteto número 5 en re mayor del padre Antonio Soler. ¿Vamos al cine? En diciembre de 1925 nació Sammy Davis Jr., artista polifacético, baterista, trombonista, pianista, contrabajista, cantante, compositor, y bailaba muy bien. Sammy se convirtió al judaísmo después del accidente del que salió con fracturas y la pérdida de un ojo. El comediante Eddie Cantor le había regalado una mezuzá, un pequeño rollo de metal como una torá, para poner en la puerta de las casas. Sammy lo usaba como colgante y aquel día había olvidado ponérselo. Solía burlarse de las discriminaciones por ser tuerto, negro y judío. Claro que ninguna de esas características le impidió convertirse en un personaje admirado incluso por Frank Sinatra. En Cuatro Gángsters de Chicago, canta Sammy Davis Jr. con Dean Martin, Sam's Song.
Here's a happy tune.
A happy tune.
You love to croon.
You love to croon.
They call it Dean's Song.
Hey, you don't seem to understand.
Catchy as can be.
I must agree.
The melody.
The melody.
They call it Dean's Song.
Looks like I'm gonna have to explain this thing. You don't dig this scene. I'm saying Dean. The song is Sam's song.
Sam, you're just a ham.
But Dean, here's the scam. The song was named after Sam.
Sam who?
Sam Houston.
Oh, may I say with pride, where I reside, they call it Dean's Song.
And that's quite a group you got going for you.
There's no bigger choir that you could hire for singing Dean's Song.
They make the Mormon Tabernacle sound like a trio.
Sam, it's plain to see that you're put out with me.
Well, I'm just not singing along.
Tell you what I'll do, since I'm with you. We'll call it Clyde's Song.
Clyde's Song?
Here's a happy tune.
It's a sweet melody, and I'm happy to say it was named after me, but he's calling it
Clyde's Song. Catchy as can be.
No, I don't like the beef, and I'm sorry to say that the man is a thief, cause he's calling it
Clyde's Song. Nothing on your mind?
There's a lot on my mind, and I'm standing here saying you're being unkind, cause you're calling it
Clyde's Song.
My Australian friend, we have reason. We simply don't seem to blend.
Sam, let's compromise.
Oh, I hear what you say, but by that do you mean that you'll do it your way and keep calling it
Sam's Song?
Did he say Sam's Song?
Let's give the ending a ride.
Yeah.
But don't nobody tell Clyde
that the name of the song
is Sam's Song.
It's not Irving's song.
Sam's Song.
It's not even Mona's song.
It's Sam's Song.
Only thing I know is when this record come out, it better have Sam's Song on it, or else you're gonna get a nasty letter from Calhoun, and a telephone call, too.
Yeah, I think you're starting to get dirty now, old Al.
Oui. He's gonna have a meeting at the lodge hall. You wanna come by a little later on?
Well, you gotta ask me the right way there.
Canción de Sam, de Cuatro Gangsters de Chicago, por Dean Martin junto a Sammy Davis Jr. Para Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Buddy Herman y su orquesta traen Jazz Me Blues de Tom Delaney. Jazz Me Blues, Buddy Herman, un clásico del jazz. Hijo inútil de un sastre alemán y de una madre en la que no pudo pensar con ternura sino hasta después de los 50 años, Henry Valentine Miller nació en Nueva York, en el barrio de Brooklyn, el 26 de diciembre de 1890. Será nuestro personaje de hoy, si usted me acompaña. Henry Miller, en cuanto supo hablar, aprendió a leer y ya quiso escribir. Cuenta Daniel Ares. En vez de aprender a ganarse la vida, perdía el tiempo leyendo a Dostoyevsky, Nietzsche, Baudelaire. Cuando cumplió 32 años, Miller era lo que podía definirse como un verdadero fracaso. Empleado y archivado por años en una compañía de correos, casado con una mujer a la que no amaba, y tenía una hija que le dejaba el alma llena de culpas. Sin embargo, caería todavía más bajo. Se enamora de June, la mona y mara de sus novelas, una hermosa bailarina de carné que amenaza toda su existencia porque es la primera persona en el mundo que cree en él ciegamente. Deja esa porquería de trabajo, Henry. Tienes que escribir y nada más. Tanto se lo grita a June que un día lo convence y lo arranca de sí mismo y lo arrastra por toda la tierra para abandonarlo después, muy lejos, sin retorno y crucificado contra su propia desdicha. Pero convertido ya en el Henry Miller que sería para siempre. De su contemporánea, Florence Price, escuchemos Adoración, por Randall Gusby en violín y Subang al piano. 3 minutos y 40 segundos. Thank you. Randall Gusby y Su Wang interpretaron Adoración de Florence Price. Henry Miller es nuestro personaje en esta tarde de clásicos. El fotógrafo Brassailly describe cómo lo conoció en 1931. Nunca olvidaré esa cara rosada emergiendo de un impermeable arrugado, el labio inferior carnoso, los ojos color verde mar, ojos de marino escrutando la bruma, esa mirada tranquila, llena de serenidad. Esbelto, nudoso, sin un gramo de carne de más, tenía el aspecto de una seta, de un mandarín, de un sabio tibetano. También oí por primera vez su voz grave, sonora, viril, punteada de yes, yes y de y ese ronroneo de placer que acompañaba sus palabras en sordina. Son tiempos de miseria, de vino y de alegría. Miller no carga otra cosa que dos buenos trajes, herencia de su padre y una máquina de escribir. El hambre le concede el olvido, vive de prestado, mendiga sonriendo, duerme donde puede. Aparece entonces una niña rica, menuda, casada y ardiente. Es Anaïs Nin. Y con ella Miller se olvida de Jung, hasta que reaparece Jung y se la roba. Recién entonces, Miller es libre. Con Trópico de Cáncer, su legendario primer libro, no vende mucho, pero se gana la aprobación de la crítica en Francia, mientras en Estados Unidos se lo prohíbe por obsceno. Lo mismo harán con sus próximos libros, pero no servirá de nada. Pronto les va a llegar toda su obra oculta en los sobacos de los soldados norteamericanos que vuelvan de la guerra. Resucitado y otra vez sobre las aguas, sus días en París terminan por la guerra que acecha de Alemania. Como en América nadie lo conoce, deambula nuevamente solo y con hambre por las calles. Se instala en California, lejos de la civilización, de la electricidad y la radio y de sus compatriotas. Me gustaría vender el alma por unos pocos dólares, solo que nadie me la compra. Continuamos después de escuchar a George Gershwin. Preludio número 2, por el autor. 4 minutos 15 segundos.
Thank you.
George Gershwin interpretó su preludio número 2. Dice Daniel Ares: terminada la contienda, disipado el humo, sepultados los muertos, los libros de Henry Miller amanecen como Biblias de una era nueva, libre. Tiene dos hijos de una chica polaca con la que se casa de nuevo enamorado como la primera vez. Pero ella lo abandona y se queda solo con sus hijos, de nuevo frente al abismo. Por suerte y por mucho rezar, un amigo le consigue una niñera joven y bonita que se ocupará de los chicos y será su mujer, la cuarta. Se llama Eve y, al igual que las siete mujeres que tendrá, también con ella vivirá por 7 años. Después de mucho planear, en 1953 está de vuelta en París con sus hijos y su mujer. Tiene 62 años. Recorre Europa y por donde pasa lo reverencian, lo escuchan, lo bendicen. El mito ha comenzado. En América ya no pueden negarlo. Surgido del barro, se alza como un dios palpable. La fama consume casi tanto como la miseria, ya se lo oye decir. Y al final escribe: y ahora, un hombre de 87 años, locamente enamorado de una mujer joven, que me escribe las más extraordinarias cartas, que me ama a morir con un amor perfecto por primera vez. Murió a punto de cumplir 90 años, y según testificó por escrito a un amigo, en un maravilloso estado de euforia amorosa. Henry Miller fue nuestro personaje en esta tarde de clásicos. Y debemos despedirnos. Participaron de este encuentro usted con su compañía insustituible, Néstor con un clásico del jazz, Yanaya en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. Lo espero mañana. Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.